Radio Córdoba, Cadena SER.
¿Qué tal? Gracias por escuchar este podcast de verano de Igualdad 360. Estamos recuperando las mejores entrevistas de la temporada. Hoy nos acercaremos hasta la comunidad terapéutica de La Muela, que gestiona la Fundación Emet Arcoiris, y también el proyecto La Puerta Verde, que nos acompañó hace apenas un mes aquí en Radio Córdoba.
Igualdad 360 con María José Martínez. Un espacio de Ser Más Córdoba, con el patrocinio de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba. Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.
En Igualdad 360 queremos acercarnos a la realidad de las mujeres que sufren adicciones. De hecho, el otro día se celebró un encuentro que organizaba la Fundación Emet Arcoiris aquí en Córdoba, que tenía que ver con el tratamiento de las mujeres que sufren este problema, el problema de las adicciones, porque la Fundación cuenta en Córdoba con un recurso, con una comunidad terapéutica llamada La Muela, donde establecen una serie de plazas para atender sobre todo las especificidades que tienen las mujeres con adicciones, que no son las mismas que las que padecen los hombres. Y de hecho esa atención específica es la que vamos a conocer mucho mejor en nuestro programa. Nos acompaña Auxiliadora Fernández, que es la presidenta de la Fundación Emet Arcoiris. ¿Qué tal, Auxiliadora? Buenas tardes.
Hola, María José, buenas tardes. Encantada de estar en otro de tus programas de nuevo.
Muchísimas gracias, como siempre, a ti. Y hoy vienes acompañada por Mamen Niño, que es la responsable de la comunidad terapéutica La Muela y además psicóloga de este espacio. Mamen, bienvenida.
Pues muchas gracias por invitarme.
Que además nos decía, esta es la primera entrevista en en estudio de radio,
sí,
¿no?
Sí.
Sí. Yo creo que la experiencia va a ir bien.
Pues porque, seguro que sí. Vengo a darlo todo.
Claro, sobre todo porque la radio tiene esa cosa especial, ¿no? De generar conversación y ayudar a conocer mucho mejor las cosas, que es lo que se consigue a través de estos programas, y nuestros oyentes también conocen así mucho mejor un recurso como este. Un recurso que os preguntaba antes de empezar la entrevista, ¿cuánto tiempo lleva ya? Y empezó a funcionar en 2011, plena crisis económica. Auxiliadora, que sí. Esto creo que fue un momento muy complicado.
Fue un momento efectivamente complicado, duro, porque fue duro para todo el mundo, pero cuando hablamos de una fundación que vive básicamente de recursos públicos, no tenemos beneficios, como ya sabéis que las fundaciones somos entidades sin ánimo de lucro, todos nuestros recursos son residenciales y esto supone pues un gasto importante en personal y también en el mantenimiento, la construcción, la construcción concretamente en La Muela, ¿no?
Que además era una época, Mamen, especialmente complicada porque la sociedad estábamos sumida en una depresión profunda. En ese momento ya se estaban dando todo tipo de recortes, la gente sufría problemas para pagar la hipoteca, sí, para llegar a fin de mes.
Sí, ese fue un...
Y la adicción tiene mucho que ver con los picos, claro, sociales, sí, por los que pasamos.
Exactamente. Ese fue una crisis, pero luego vino la pandemia, que fue peor todavía. Y es verdad que la sociedad es muy sensible a todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se observa precisamente que las adicciones pues repuntan o otro tipo de problemas que están ahí y que terminan como solución en una adicción. Entonces, bueno, todo lo que afecta a la sociedad al final tiene una lectura en este tipo de problemas, que al final son vulnerabilidades. Y entonces, bueno, pues las vulnerabilidades son de las personas y las personas son al final las que necesitan ayuda.
Claro, aquí se plantea una perspectiva de género, porque decíamos antes, es un recurso específico para las mujeres porque no, el problema no se expresa, no se manifiesta igual ni tiene las mismas características en mujeres que en hombres. ¿Por qué? ¿Por qué os decidisteis por hacer comunidad terapéutica para hombres, que además está, ¿no?, en otro lugar, sí, en otro espacio? Son espacios muy tranquilos, muy silenciosos, que generan paz.
Yo digo que son espacios sanadores, sí. Tanto La Muela como Vado, que es donde están los hombres. Mira, nosotros empezamos en el 83 atendiendo solo a hombres, entonces solo llegaban hombres a la comunidad terapéutica. dos, tres años más tarde empezaron a incorporarse mujeres, pero podemos imaginar en aquella época, vamos cambiando algo, pero bueno, yo creo que casi todos podemos tener memoria de aquello, pues una comunidad terapéutica donde la, o un espacio, no hablemos de comunidad terapéutica incluso, pero donde el espacio estaba ocupado para por hombres, diseñado para hombres, porque la, los recursos de adicciones, como todo en esta vida, se inicia con perfil para hombres, ¿no? Para las características del hombre, las necesidades del hombre. Y bueno, a partir de la profesionalidad de las personas que había, ya se fue detectando que lo ideal no era que hombres y mujeres estuviesen juntos, además sabiendo que el resto de comunidades terapéuticas que había en Andalucía, incluso en España, pues la mayoría eran o para hombres solo o mixtas. En ese momento nos planteamos abrir una alternativa para que el perfil de mujeres que le fuese más fácil, más asequible, más protector, un entorno donde solo estuviesen ellas. Tenemos que pensar, el otro día lo decíamos en el seminario, hay diversas estadísticas sobre esto, la relación que existe entre la violencia de género y las adicciones en mujeres. Yo te puedo decir que nuestra experiencia nos dice que si no el 90, el 100% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género, porque no estamos hablando solo de la física, ¿no?, que puede ser la más visible y la más reconocible, ¿no?, sino que cuando se destapan todas estas historias, al final aparecen abusos de pequeñas o de sus parejas. En definitiva, se hacía necesario, como digo, una alternativa. Y en el 1990 abrimos la primera comunidad terapéutica solo para mujeres. No está, no estaba donde está ahora, ¿no? Esta es la tercera por la que hemos ido pasando. Pero la apuesta entonces fue clara. Es verdad que entonces se querían evitar relaciones tóxicas. Normalmente cuando los hombres abandonaban o se iban de alta, las mujeres que de las que se enamoraban
habían establecido alguna relación también se iban.
Exactamente, y ellas abandonaban antes de acabar su proceso, pues no, que nos pasa a las mujeres, siempre pensamos en los demás más que en nosotras, ¿no? Y esos fueron los orígenes del porqué. Hoy día tenemos mucho más claro que la perspectiva de género es muchísimo más que eso, y también tenemos claro que no solo hay que trabajar en perspectiva de género con mujeres, sino que, como decíamos antes, lo estamos haciendo ya también en la comunidad terapéutica para hombres. Hay un taller específico de perspectiva de género.
¿Por qué es necesaria la perspectiva de género en el de hombres, para que la gente lo entienda?
Pues porque si solo trabajamos la perspectiva de género con las mujeres, que no la tenemos, bueno, pues podremos crecer en eso, pero volveremos a una sociedad donde no existe la perspectiva de género. Uh-huh. Y la otra mitad de la sociedad son los hombres. Entonces hay que hacer mucho trabajo de concienciación de por qué las mujeres siguen viviendo en desigualdad. Entonces la desigualdad, que para todas las mujeres está ahí, para las mujeres con adicción está pues elevado a, yo diría, no sé, a N, por poner un algo, ¿no? Entonces nosotras empezamos a trabajar con las mujeres desde esas necesidades, pero una vez que las teníamos ya en el recurso solo de mujeres, empezamos a ver muchas más necesidades para trabajar, ¿no? El tema era que, bueno, las trabajábamos, ellas responden, la muela es un sitio, como decía Ausi, protector, es un espacio seguro. Muchas de ellas no saben lo que es la seguridad, no por las vivencias que han tenido durante su época de consumo, sino en sus vidas. Porque la mayoría, el 80, yo diría que el 100%, vienen de infancias muy dolorosas, muy traumáticas, han sufrido pues maltratos en su familia, abusos sexuales, violaciones. Entonces, todo eso lo llevan con ellas toda su vida hasta que aparece la adicción. La adicción, al final, es la solución que ellas encuentran muchas veces, claro, para al intentar, sufrimiento, ¿no?, claro, que han vivido, claro, ¿no? Entonces, cuando tú finalmente llegan, que esa es otra de las especificidades, que las mujeres acceden mucho más tarde a un tratamiento que los hombres, y ahora podemos ver por qué, cuando consiguen llegar a un espacio como la muela, donde se sienten seguras, se sienten protegidas, empiezas a trabajar todo eso, consigues mejorar muchísimo y sanar heridas, luego tienen que volver a su entorno, a sus mismos familias, a sus mismos domicilios, a sus mismas parejas. Y entonces, pues no tiene sentido prepararlas para devolverlas a lo mismo. Entonces, bueno, desde nuestra aportación a ese cambio, pues trabajamos con los hombres también.
Claro, esto es como el ejemplo que... Y ahora me acuerdo de Iñaki Gabilondo porque lo puso hace poco, pero lo viví personalmente, acudir a la prisión y ver a una población inmensamente mayoritaria de hombres y plantear aquí... Esto nos quiere decir algo, ¿no? Claro. Aquí hay que trabajar esa perspectiva porque claramente necesitamos un cambio de visión, de género...
De la sociedad en general.
De la sociedad, de los valores que son positivos, de las relaciones y respetos, que algo está fallando.
Te pongo un ejemplo porque nos lo contaba nuestra compañera, que es la que está la responsable del taller de perspectiva de género en la comunidad terapéutica de hombres. Y nos ponía el ejemplo del resultado. Ella decía, al final tiene resultado, cuesta mucho trabajo, a ellos incluso son un poquito reticentes a empezar en el taller, pero después de varias sesiones, uno de ellos, que había sido agresor, había agredido a su pareja, le dijo a Sonia, dice, que lo que me estás queriendo decir es que yo tengo que tratar a las mujeres como personas.
Tremendo.
Resumen.
Claro. Que además lo dice así claramente porque es su percepción y
lo siente
en ese
así,
espacio vibra que lo siente así. La perspectiva de género que se tiene que trabajar con ellos desde luego. Y sobre todo para que vuelvan a un mundo que vaya mejor y que no vaya peor en este sentido. ¿Cuántas plazas hay en La Muela, Mamen?
Pues en La Muela tenemos las plazas concertadas y luego tenemos la posibilidad de plazas privadas. Creo que tenemos 18 plazas concertadas, ¿son?
17 y hasta 27 podrían ser
el resto privadas. Sí.
¿Y hay mujeres de todas las edades?
De todas las edades, de todos los estratos sociales. No hay un perfil de mujer adicta, o sea, cualquier mujer puede ser adicta.
Decías antes que entraban más tarde a un tratamiento que los hombres. ¿Por qué?
Pues mira, el consumo en la mujer es diferente que en el hombre. La mujer normalmente se inicia en el consumo estando en pareja. A veces es la pareja la que la lleva al consumo, a veces son ellas las que intentan sacarlo y al final se meten. Otras veces consumen para soportar lo que están viviendo. El consumo, además, suelen ser otras sustancias. La mujer es más alcohol y medicación. El tema de la medicación es un problemón con las mujeres porque están medicalizadas. Y eso es un problema de la sociedad. O sea, ese tema no es porque
ese es un melón importante.
Ese es un melón importante.
Es un tema, sí.
Entonces, lo normal es que la mujer tarde mucho en pedir ayuda, porque normalmente la mujer es madre, es esposa, es hija, tiene a su cargo personas mayores. Entonces, bueno, pues el consumo le ayuda a soportar toda esa responsabilidad. La mujer es cuidadora. Entonces, bueno, pues el consumo surge como una herramienta para aliviar, para dar más fuerzas, para evadirme de lo que estoy viviendo. Entonces, aguantan todo lo que pueden hasta que eso llega a un punto donde no se sostiene. Y entonces, bueno, pues ya piden ayuda. El tema, además, es que la mujer sufre un estigma que no sufre el hombre. La mujer adicta está peor vista que el hombre porque es madre, porque es esposa y porque como que está consumiendo. No eres una buena madre, no eres una buena hija, no eres una buena pareja. Entonces, todo eso hace que ella retarde mucho el acceso. Y además, cuando
decide... declararse es como si ya todo el mundo dijera que como mujer, madre, etcétera, ha fracasado. ¿No?
¿Cómo es posible, no? Que hayas llegado a esto teniendo hijos. Entonces, bueno, cuando consiguen dar ese paso, pues tienes que dejarlo todo para ingresarte unos meses. ¿Quién deja a su hijo al cuidado de quién? De la persona que te está maltratando, de tus padres que dependen además de ti para que los cuides. Entonces la mujer lo tiene muy difícil. El hombre adicto normalmente pues se pone en tratamiento y además tiene, y esto tenemos estudios hechos sobre esto, el hombre cuenta con mucho más apoyo familiar que la mujer. La mujer es, vete, sí, te cuidamos a los hijos y te vuelves pronto para recuperar tus responsabilidades. Y durante el tratamiento recibe muy poco apoyo. Casi que tiran de ella, recupérate pronto porque tienes que venir, que estamos haciéndonos cargo de tus cosas. Entonces, no son las mismas condiciones en las que un hombre hace un tratamiento y en las que la mujer hace el tratamiento.
Vamos, esto es indiscutible, como porque los cuidados no tocan a nosotras y siempre para cualquier cosa ellos pueden estar ausentes en muchas ocasiones, ¿no?
Luego está el tema de los hijos. Las situaciones que han llegado a vivir muchas veces obligan a que los servicios sociales intervengan, a que esos niños pasen a lo mejor a protección o están en riesgo de ser retirados, pero se les retiran a las madres, a los padres no. Entonces la mujer a veces hace el tratamiento para no perder a su hijo. El hombre no tiene esa presión, porque el hombre siempre va a tener una pareja o una madre que se haga cargo de su hijo.
Imagínense la presión y las circunstancias en las que van las mujeres a someterse a una sanación, como decía, ¿no?, auxiliadora, a una curación. O sea, que solo llegar allí y tranquilizarlas, ¿no?, y quitar todas esas losas de encima, yo creo que ya es un antes y un después, sí. Incluso antes de...
Es muy difícil, o sea, lo más difícil es llegar allí. Una vez que llegan allí, pues evidentemente en La Muela, nuestro programa, tiene en cuenta todo ese recorrido, toda esa travesía. Y tenemos muy presente lo que han vivido. Intentamos pues acogerlas desde el minuto uno, darles respuestas que se sientan seguras para poder empezar a intervenir. Pero claro, vienen como vienen, con años y años y años de trauma en la mochila.
Es que...
Tremendo.
Es tremendo. Sí. ¿Y cómo es la intervención que se realiza con ellas? La estancia media de una mujer allí, que ya volvemos, o perfiles o estancias medias, pero más o menos aproximadamente.
Bueno, lo que hay establecido así un poco por ponerlo ahí son 6 meses, pero eso va a depender de la situación de cada mujer. Entonces nos adaptamos. Pues por lo que te cuento, pues hay quien tiene hijos que está a punto de perderlos o porque, bueno, necesita salir antes. El tratamiento con las mujeres hay que adaptar mucho los tiempos y tener muy en cuenta su objetivo, porque nosotros podemos ver todo el trabajo que hay que hacer con una mujer, pero si ella no lo ve, no sirve para nada. Hay que tener muy, muy presente y priorizar lo que ella quiere. Entonces, al final nos vamos a adaptar a lo que ella necesite. No porque esté más meses va a ser una garantía de recuperación, porque aquí no se cura nadie. Aquí lo que van a conseguir es estabilizarse, sanarse y recuperarse para poder volver a una sociedad muy difícil y seguir afrontando pues su realidad, que no es fácil. Entonces, bueno, estancia media, pues eso, unos 6 meses, a veces son más. A veces se prolonga incluso hasta los 9, porque luego hay otro tema, que es dónde salen, cuándo van. Porque algunas pueden volver a sus domicilios, a sus casas. Si podemos, hacemos siempre terapia familiar con las parejas, con las madres, para intentar cambiar esa presión que ejercen sobre ellas. Pero hay mujeres que no tienen dónde volver. Entonces, la opción que hay son pues seguir en los recursos de adicciones, que vuelven a ser mixtos. Es decir, no existen recursos para la reinserción de las mujeres que sean solo para mujeres.
O sea que tendría que existir estos recursos, ¿no?
Nosotros venimos demandándolo desde hace ya tiempo. Que, como dice Mame, si después del proceso en comunidad terapéutica, si ha sido un éxito, pues estas mujeres no tienen a dónde ir. Nos hemos encontrado con más de un caso, más de dos, que no se le ha dado el alta porque iba a la calle. Esto no es positivo porque cuando una persona acaba un proceso, todo lo que sea alargarlo más se convierte en retroceso, ¿no?
Claro.
Pero era esa opción o la calle. Entonces son situaciones bastante complejas. Tenemos esperanza en que algún día podamos poner en marcha un recurso así, porque hay determinados perfiles concretamente de mujeres que lo tienen bastante difícil.
Y que además es necesario, es que por rentabilidad social a la administración, incluso por la propia rentabilidad de los servicios públicos, ¿no? El que se haga un proceso que de verdad recupere a la persona y que evite...
Y la integre en la sociedad.
Que la integre de nuevo.
Exactamente.
Bueno, pues aquí también esta petición. ¿Cómo es la atención de las mujeres que llegan a La Muela? O sea, que ¿con qué tipo de actividades se trabaja con ellas?
Pues mira, para empezar, el equipo es un equipo multidisciplinar, ¿vale? Trabajamos en equipo y bueno, pues hay educadoras, que son las que acompañan durante todo el día a las mujeres, al grupo de mujeres. Luego estamos las psicólogas, que también estamos allí diariamente y hacemos ya la intervención más directa en sus traumas, heridas, porque con la mujer hay que trabajar eso. Es decir, si tú, mucho del sufrimiento que tienen en el presente tiene que ver con cosas que han vivido en sus infancias. Entonces, no puedes pasar página del trauma. El trauma hay que trabajarlo. Entonces, las psicólogas de la Fundación estamos específicamente formadas en trauma y trabajamos eso, porque antes no lo hacíamos. Antes era el tratamiento, como te ha dicho Ausi, los tratamientos estaban pensados y diseñados para hombres. Son tratamientos muy conductuales. El hombre responde muy bien a la norma, al horario, a lo punitivo, a la sanción. La mujer, lo punitivo, viene del castigo. No, claro, puedes trabajar con ella a través del castigo ni de la corrección, ¿no? Entonces, bueno, el equipo acompaña mucho. Entonces, lo primero que intentamos es que el espacio sea un sitio seguro, donde el equipo acompañe y ellas no se sientan ni juzgadas, ni cuestionadas por nada, ni sobre todo entendidas, porque es lo que menos han vivido en su vida, la comprensión. Entonces, que ellas sientan eso desde el minuto uno ya es terapéutico. O sea, la primera herramienta es cómo el equipo se sitúa con ellas. La primera fase del tratamiento es de adaptación. Vienen muy desordenadas, muy, muy caóticas, sin hábitos, se han abandonado a todos los niveles. Ellas no han estado cuidándose ellas, han estado cuidando a los demás y ellas se han abandonado. No tienen conciencia, por ejemplo, de la adicción a la medicación. Para ella, la medicación se la puso un médico,
claro,
y a demanda, ¿no? Y ese es un problema que tienen. O sea, tienen adicción normalmente al alcohol, bueno, hay mucho consumo de cocaína, las drogas tradicionales, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo alcohol y medicación. Entonces, bueno, primera fase es adaptación, que vayan cogiendo hábitos saludables, que vayan empezando a funcionar de una manera saludable, normalizada, y bueno, pues las vamos incorporando a distintos espacios donde se va reflexionando, ¿vale? Donde se va tomando conciencia de lo que es la adicción, de para qué la han usado. Ellas tienen que entender lo que les ha pasado. Uh-huh. Si no lo entienden, si simplemente corregimos su conducta, pues no vamos a ir a la base del problema. Entonces, intentamos que entiendan mucho de dónde viene su problema. Entonces, tenemos muchos talleres a nivel educativo, talleres de perspectiva de género, talleres de habilidades sociales, de motivación, de cohesión grupal.
¿De violencia de género?
De perspectiva de género, de violencia de género. Tienen clases, viene un maestro a darles clases, no, porque muchas de ellas han abandonado. Tenemos mujeres que no saben leer. Bueno, de habilidades de la vida diaria, de que es un currículum, de una entrevista profesional. O sea, intentamos dotarlas de habilidades y de capacidades pues que no tienen, ¿no? Y luego tenemos los talleres más específicos sobre drogas, sobre adicción, donde no hablamos de sustancias, hablamos de para qué el consumo, para qué lo has usado, para qué te ha servido. Que seguramente en ese momento de tu vida tenía sentido, uh-huh, ese consumo, te sirvió para sobrevivir, pero que no puedes seguir haciendo eso. Tienes que aprender otras herramientas que te permitan sobrevivir, pero que no te hagan ese daño.
Claro, y la cuestión de la violencia de género es que, como decís, si es prácticamente el 100%, es que tampoco serán conscientes de que sufren violencia de género, sobre todo en el caso de la que no es física, porque la que es física sí es mucho más, ¿no? Está evidente, más manifiesta, claro, es más evidente, pero
la violencia física empieza por una violencia verbal, empieza por el control. Y ellas el control no lo ven como algo, porque también negativo. Nos han educado en que el hombre es el que controla, el hombre es el que te cuida, el que te protege. Pero cuando un hombre te dice dónde tienes que ir o con quién puedes hablar o que le enseñes tu móvil, ahí empieza, y ellas no son conscientes de cómo se van metiendo en esas relaciones. Uh-huh. Entonces, al final, eso va derivando en una violencia muchísimo más física y, bueno, y agresiones que ponen en riesgo sus vidas y las de sus hijos.
¿La reincidencia es alta? Pero entiendo que, claro, este es un problema que no es tan fácil de resolver, ni en mujeres ni en hombres.
Sí, en eso, es igual. Es decir, la adicción, la recaída forma parte del proceso de recuperación. Yo siempre lo digo, y digo yo, rara es la persona que a la primera sale, que las hay, que esto es como todo, ¿no? Pero lo normal en una adicción es un proceso en el tiempo que conlleva recaídas. Esas recaídas son necesarias también para que la persona al final vaya tomando conciencia.
Aprenda a medir los riesgos a veces, sí, que piensas que es algo puntual, ¿no? Y esas recaídas te ayudan a decir, no, el riesgo aquí es muy alto y a la próxima sé que no puedo volver.
Yo siempre digo que, reflexionando sobre esto, que en esos 6 meses, pongámosle 9, tienes que darle vuelta a tu vida completamente. Y eso, ¿qué personas somos capaces de hacerlo? Teniendo una situación que puede ser, no sé, una pérdida, por ejemplo, de alguna persona querida, alguna persona cercana, pues el duelo dice que dura mínimo un año, ¿no? Uh-huh. Y a partir de un año ya es cuando empieza, pues planteémonos la situación de estas mujeres y de estos hombres también, porque los hombres con adicciones seguro que les cuesta, si no tanto trabajo, porque no tienen tantas mochilas, pero sí bastante también. Pero las mujeres yo creo que son heroínas, además, por ser capaces de exponerse, a abrirse en canal, que es lo que se puede hacer en una comunidad terapéutica, en un centro terapéutico en un momento dado, ¿no? Y como comentaba Mame, como a nosotros llegan ya con una trayectoria de vida larga y dura, es mucho más complejo todavía, mucho más difícil. Y teniendo en cuenta también que yo creo que el tema de la culpabilidad en el caso de las mujeres es también tremendo. No hablamos de responsabilidad, se les culpabiliza, no se les hace responsables, que es otra cosa que sí intentamos cambiar nosotros en comunidad terapéutica, pero que pesa muchísimo. Y luego también es muy difícil para un equipo humano no seguir revictimizando o culpabilizando, ¿no?, sino trabajando en esa responsabilidad. O sea, que es que realmente yo te diría que la reincidencia pues tendría lo normal que fuesen casi todos los casos, porque es que realmente sí, es difícil.
Todos en algún momento, yo creo que todas en algún momento tienen recaídas. Tenemos mujeres que es la tercera vez que están ya por allí, que han vuelto, ¿no? Y en esos regresos notas cambios. Sí. Es decir, tenemos mujeres que es la tercera vez y ya le ves un cambio respecto al primer tratamiento y te llaman y te lo dicen. Además, ahora aquello que me decías hace 5 años, ahora lo entiendo. Uh-huh. Y eso es muy habitual. La recaída forma parte, siempre va a existir ese riesgo y eso para ellas es muy duro. Porque ellas lo que quieren es salir, y ellos, es decir, tener una vida sin sufrimiento, claro, tener una vida, funcionar como los demás y asumir que eso no va a pasar, que hay muchas renuncias que vas a tener que hacer y muchos sacrificios y llevar una vida, pues sobre todo al principio, de tener el riesgo muy presente, pues es complicado. Pero intentamos que durante el tratamiento no es solo allí, no solo están allí, ellas tienen sus salidas. Las salidas son súper importantes porque intentamos que lo que allí aprenden lo pongan en práctica y empiecen a funcionar fuera, pues de esa manera más funcional, más normalizada, poniendo en práctica y teniendo muy presentes los riesgos. Entonces, a veces hay consumos durante el tratamiento. Ahora, la semana pasada ha consumido una chica que aparentemente no preveíamos que pudiera haber un consumo y el disparador fue una discusión con su madre. Pero cuando analizas el caso y ves que es que esa madre la ha machacado desde toda la vida y que esa muchacha no tiene habilidades para afrontar eso, perdón, pues entonces toma sentido. La culpa, pues ya ves tú cómo ha venido esta muchacha hundida, es culpa y vergüenza. Las mujeres, esas son las dos emociones que tienen ahí, de culpa y de vergüenza, pero esa vergüenza tiene mucho que ver con todo lo que la sociedad espera de las mujeres, ¿no? Que seas buena madre, que no abandones a tu hijo, que
claro, es que es una complejidad, porque además después te esperan múltiples responsabilidades y no es la misma salida, ¿no? No es la misma salida encontrarte todo lo que tienes que asumir fuera y hacerlo de una manera consciente y como dices, bueno, pues es mucho más complicado ese papel de las mujeres.
Sí.
No sé si son necesarios, que yo voy a preguntar, pero vas a decir, claro, más recursos, claro. Pero que hubiera más recursos en función de, no sé, cómo está la demanda de un recurso como este, ahora que habéis puesto en común situación también con otros centros de aquí, de nuestro país. ¿Qué hace falta? ¿Cuáles son los retos?
Bueno, hay una buena noticia, creo, también viniendo de Asturias, como venimos, compartimos allí. En Andalucía tenemos una red de adicciones bastante bien organizada y bastante potente. Siempre hacen falta más recursos, como yo creo que en el ámbito social, la sanidad hoy día, ¿no? Hacen falta siempre más recursos. Hace falta recursos específicos. Y recursos en los que los y las profesionales estén formadas para una atención más adaptada a las necesidades de las mujeres. Y hace falta también, porque en el caso de las mujeres, cuando hablamos que tardan más en llegar al recurso, a la uh-huh. comunidad terapéutica, que tardan más en pedir ayuda, nos estamos planteando en la red estatal a la que también pertenecemos, que tenemos grupo de trabajo específico de género, cómo llegar a esas mujeres que no llegan. O sea, que hacen falta recursos, quizá no tanto residenciales, sino el ser más innovadores, el plantearnos efectivamente dónde están esas mujeres, si en el servicio de salud de cada claro, comunidad.
Que este eso elemento se incluya en el análisis que se realiza en los centros de salud, en los servicios sociales comunitarios.
En el año 2014 tuvimos una visita del Instituto Andaluz de la Mujer en La Muela y nos contaban, 2014, que hace 11 años, hace poquito, ¿no? Y nos contaban que las mujeres que tenían en los centros de acogida por víctimas de violencia de género, las casas de acogida, incluso con niños, pues si eran consumidoras, solo podían estar allí hasta 14 días como medida para que pudiesen buscar otro recurso. Pero no había otro recurso para ellas y estas mujeres se quedaban literalmente en la calle.
Tremendo.
Una mujer víctima de violencia de género y con adicciones.
Porque y con mucho riesgo, porque te tienes que ir a una casa de acogida porque tu agresor te puede hacer muchísimo daño.
Efectivamente, o sea, no quiero criticar ese sistema porque entiendo que era también por protección del resto de mujeres, por los niños y las niñas que puede haber allí en las casas con ella, pero lo que...
Sí, es un elemento de la falta de comprensión profunda,
efectivamente,
¿no?
De la situación.
De la situación, ¿no? Y que
se ahí encuentra... en ese momento, pues nosotras nos vinimos arriba una vez más y ofrecimos plaza para estas mujeres que vienen de la red de violencia. Bueno, el año pasado ya se firmó, que también lo estuvimos viendo el otro día, se firmó un protocolo de salud, porque Adicciones pertenece a la Consejería de Salud y el Instituto Andaluz de la Mujer, justamente para atender de forma conjunta a estas mujeres. Y ahora mismo una comunidad terapéutica pública perteneciente a la Junta de Andalucía, que está en Mijas, todas las plazas que tienen son de este perfil, de mujeres víctimas de violencia de género, pero con adicciones de la red de... pero te digo, ha sido
final.
El año pasado. O sea, uh-huh. que vamos avanzando, pero lentamente.
Y además hay que pensar también en que esta perspectiva de género y el que se observe bien las situaciones también tiene que llegar a la medicina y sí. a la atención primaria.
Sí. Sí. A los juzgados.
Claro, porque
la policía.
Todos estos tratamientos, pues cuando tienen una explicación más profunda, ¿no? Tratamientos para evitar la ansiedad que sufrimos, el estado en el que nos encontramos, que tiene ahí unas causas. En fin, esto queda mucho trabajo por hacer.
Queda trabajo, sí.
muchísimo trabajo. Ha sido un placer de verdad teneros a las dos. Creo que hemos conocido muchísimo mejor la muela, pero sobre todo también hemos conocido mucho mejor cuál es la situación que rodea a las mujeres que caen en adicciones y que finalmente son atendidas en una comunidad terapéutica necesaria, con todas las cargas, incluida la propia carga de querer sanar, que también sí, va para sí. ellas y para que entendamos la necesidad de los recursos y de poder innovar, ¿no? Para conseguir sí. que se llegue a ellas antes
una y
que
sensibilidad se pueda también para eso, reconocer esas situaciones.
Pues muchísimas gracias, Auxiliadora Fernández, presidenta de la Fundación Emet Arcoiris, por estar con nosotras esta tarde. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Y por supuesto también a Mamén Niño, que es la responsable de la comunidad terapéutica y psicóloga que las atiende. Ha sido un placer teneros aquí.
Igualmente. Gracias.
Y con nosotros se encuentra Miguel David Pozo, que podemos decir que es el impulsor y el germen de un proyecto La Puerta Verde, que va a tener una gran celebración esta semana. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la radio.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, La Puerta Verde, que ya ha recorrido bastantes medios de comunicación porque está realizando una labor increíble que puso en marcha desde su parroquia. Y que, bueno, ha conseguido que niños que van de los 3 años hasta, bueno, menores de edad, hasta los 16, estén con una alternativa importante, ¿no?, que le estáis dando allí en el barrio.
Pues estén en la posición correcta y necesaria para crecer en felicidad. Porque los barrios donde lo marginal pesa mucho es como un tsunami que barre cualquier atisbo de futuro. Crear espacios, crear herramientas, o crear el lenguaje, porque tiene un lenguaje propio, La Puerta Verde, para acercarse a un niño herido, una persona que no crece en felicidad y que crece en desventaja social, está herido. Una herida en la infancia pues se transforma en una juventud truncada y en un futuro incierto. Crear las herramientas para acercarse a ese niño y que el niño las acepte y las busque es un milagro y una maravilla. Llevamos ya 6 años con La Puerta Verde.
¿Cuándo llegó a la parroquia de Santa María de Marillac?
Pues llegué hace 10 años. Bien. Llegué de un pueblo grande, de una parroquia maravillosa que era Baena, de una juventud espectacular. Llegué a un barrio donde la juventud no se veía, donde había un olor, algo inusual, y donde no había niños jugando en la calle. Eso me extrañó muchísimo. Y hace 10 años que llegué a Santa Luisa y 2 que amplié currículum con San Martín de Porres. También soy párroco. Bien. De San Martín de Porres, en el sector sur, calle Torremolinos, calle Marbella, esas calles que tienen un ruido feo en la sociedad, pero que también están llenas de gente bonita, de gente necesitada. La Puerta Verde también llega al sector sur.
Claro, y ahí hay una conexión, eso iba a decir, que después se amplió, ¿no?
Sí.
Llegó
sí,
también
sí.
a San Martín de Porres y se extendió este proyecto. Hay algo en la infancia que no hay derecho a robárselo a un niño, ¿no?, a una niña, que es esa felicidad infinita en la que se vive, ¿no?, en la infancia. Y claro, situaciones tan difíciles en el seno de las familias, en lo que respecta a recursos económicos, al final son pensamientos que entran de forma intrusiva, ¿no?, en la vida de la infancia y es terrible.
Es terrible porque se normalizan conductas, dinámicas, que fuera de ese contexto son escandalosas para cualquier persona con un mínimo criterio, actuaciones y formas de vivir, de ver, metas, rutina, pero ¿cómo esto es posible? Pues no solamente es posible, sino que se posibilita en ciertos sectores, en ciertos momentos, y es para mí lo patético, ¿no? Que no sea un escándalo que un niño con 11 años vapee, que con 13 trafique con droga, eso es escandaloso. Un niño de esa edad tiene que estar jugando y buscando la felicidad.
¿Cuándo se planteó en poner en marcha un proyecto como La Puerta Verde?
Pues cuando puse un pie en la parroquia en la que el obispo me destinó y veía, porque la parroquia siempre está vacía. La parroquia tiene un timbre sonando para Cáritas y para exigir luz, derecho, pero tiene unas bancas de iglesia vacías, porque no se entiende que la iglesia ahí. San Martín de Porres, siempre lo cuento, una leyenda en la pared que pone: Dios no hace daño. Y nunca la he borrado, porque Dios no hace daño. Los valores que emanan de lo que las iglesias tienen, pues son valores positivos y universales. El Evoca no es lo concreto. De hecho, la Puerta Verde no es un movimiento, un programa cristiano, es para gitanos, para gente del culto, para gente marroquí. Junto a la Puerta Verde está el otro proyecto que también vamos a celebrar este viernes, que es la Maleta de Luisa, que son chicos de calle que viven con nosotros. La mayoría de los que viven ahora, estamos creo que 15, después de los 15, entonces son musulmanes. O sea, tú no miras el credo de la persona, tú te acercas al corazón de la persona e intentas acariciarlo desde el respeto, no desde la autosuficiencia, no desde el juicio, sino desde el respeto, desde la humildad y a veces desde la conmoción. Cuando yo me siento en la mesa con los chicos con los que convivo y te sientas con un chico que te pone un vídeo de cómo dormía los días anteriores a la orilla del río, pues yo me conmovo y no soy capaz de ver ese vídeo completo porque digo, este chico tiene su madre y su padre, ¿qué pensarían si viesen a ese chico dormir en la calle? Y hay mucha gente que duerme en la calle. Cuando llega un chico a la parroquia, Donmi, me llaman Donmi, ¿no? Hoy comemos aquí, cuando te dicen eso es porque en su casa no comen bien. Cuando viene con algún tupper, Donmi, que dice mi madre que si sobra algo que te lo dé. Eso no lo hacen, sino por necesidad. Esa madre es una madre santa, buena, que no llega. No podemos juzgar por qué no llega, pero sí tenemos que ver que al niño no le llega. El niño quiere un tupper para poder comer o para cenar. Y eso es real, ¿eh? Eso no es poesía ni cuento, eso está al otro lado del puente.
¿Cruzando el río?
Cruzando el puente.
Cruzando el puente. Efectivamente. ¿Qué? Que es el nombre de un vídeo que además...
Un videoclip con Álvaro Vizcaíno. Se llama Cruzando el puente. Es muy bonito porque cuenta cuál es el lenguaje de la Puerta Verde, el lenguaje de la música, de la belleza, del juego, y cómo hay un mundo posible y bonito por vivir. Que vivamos en barrios con pobreza, con dificultad, no quiere decir que vivamos desde la fealdad, desde el reproche, desde la condena. Vivimos anhelando la felicidad, la belleza, la dignidad, como cualquier persona en cualquier sitio. Y lo cantamos, también. Fuimos a cantar solo al Papa. Lo cantamos al Papa en enero y luego a la Reina en mayo. Fue un año top.
Totalmente.
En promoción.
Totalmente. Y bueno, ¿y cómo fue la reacción del Papa?
Bueno, yo le escribí una carta. Le decía, soy un joven cura apasionado, con 30 años de ministerio, que intenta acariciar al pobre. Y le explicaba un poco lo que era el proyecto de la Puerta Verde y nos contestó, nos invitó. Fuimos a una audiencia general de un miércoles, fuimos en enero. Y luego pues estuvimos con él, cantamos un estribillo, le damos unos dulces y bueno, es la estética de ese momento, pero es lo que por dentro lleva ese momento, ¿no? Que pues que un papa dé una bendición a un proyecto de una parroquia de periferia de Córdoba, para mí tiene mucha importancia, porque yo soy cura. Y aunque este proyecto es un proyecto solidario y sin ningún sello, los que lo promovemos y lo procuramos, sí tenemos un sello, que es el sello de la fe. Entonces ese tampón de un papa a mí me dio cierto subidón.
Esto siempre para quien lo necesita para y para seguir. Los niños.
Oh, los niños fliparon. Nosotros tenemos niños que con 11 años ven la playa por primera vez con nosotros. Imagina lo que es ir a montarse en un avión, ir a Roma y ver al Papa. Y luego verse en los periódicos, verse en las fotos. Fue genial. Genial.
Eso tiene mucho que ver con ese carácter inquieto siempre de entrega a los demás.
Totalmente. No hay otro motor que entregarte al otro. Y si el otro es el niño o es el joven, que son los dos sitios donde, también junto a la familia, por supuesto, donde pisamos el acelerador, no hay mejor tarea que tener un poco que ver con lo sagrado de la felicidad de una persona. O sea, un joven feliz es una persona hasta útil para la sociedad. Un joven roto es candidato a la cárcel. Cuando el obispo don Demetrio, de hecho, se va a galardonar este sábado, este viernes. No visitaba tanto. Decía, vengo de ver a tus feligreses. Y le preguntaba, ¿dónde está usted? Y la cárcel. En la cárcel. Tú andas, yo de Guadalquivir, yo de ese torso. Y decía eso, ¿no? Pues eso tampoco es romántico. Eso es trágico. Eso es trágico. Pero es real.
Y además duro en circunstancias de las que son muy difíciles, de las que es muy difícil salir.
Claro, porque es un bucle. Porque cuando los barrios se llaman barrios marginales es porque se normalizan conductas, actuaciones, y no ve la gravedad de lo que tiene. Un chico que hace las cosas no las hace porque sepa que están mal, las hacen porque lo hacen sus iguales.
Porque da normalidad.
Aunque los iguales sea robar, es lo que hacen.
Dice que llegó a la parroquia y encontró, bueno, una iglesia vacía, los bancos vacíos. ¿Cómo se encuentra ahora la situación? ¿Cuánta gente recibe?
Bueno, algún banquito se va llenando, pero no... no se llenan.
Bueno, pero lo importante es que se convierte en motor, ¿no? De sí. encuentro y de...
Claro, una parroquia tú no la haces para que se llenen los bancos, sino para que se llenen los corazones. Luego el corazón decide dónde ir, dónde sentarse o dónde arrodillarse. Por supuesto que sabemos lo que somos y de quién hablamos, pero el lenguaje de quién hablamos es el lenguaje del amor, que es universal. Evidentemente ha crecido mucho y ha cambiado mucho en estos 6 años. Primero porque somos agradables al barrio. El barrio sabe que tú te pones un gorro de Puerta Verde, la Puerta Verde se sustenta con monitores jóvenes de aquí y de muchos sitios de España y de países, que todo el año, sobre todo en vacaciones y en verano, vienen con nosotros. Cuando la gente ve un logo de Puerta Verde, le ve como agradable porque sabe que cuidamos de sus niños. Con ellos cuidamos de los niños, entonces eso...
¿Cómo entendieron al principio el proyecto de la Puerta Verde?
Hubo un milagro en la Puerta Verde y es que un niño cuando no va al cole, cuando no tiene rutina en su vida diaria, cuando la familia está un poco rota y está todo desestructurado, no crean ningún tipo de hábito. El milagro fue que crearon el hábito en Puerta Verde. Los niños empezaron a ir regularmente y demandaban a los papás que lo llevasen con regularidad. Eso fue el milagro. Y ya todo va sobre rueda en el sentido no de que sea fácil, todo lo contrario, es muy difícil. Pero ya hay un camino hecho. Esta tarde mismo en el despacho ya venía mamá allá a preguntar por la Puerta Verde. Porque ya hay un camino trazado en que la gente sabe que los niños juegan. Puerta Verde no es un campamento.
Eso es, vamos a explicar qué tipo de actividades.
No es un campamento. Es un campamento al uso en cuanto a qué monitores que vienen, qué pernos están con nosotros. Puerta Verde es un programa para curar o ayudar al corazón a curar el corazón de un niño herido. Evidentemente, si hay 100 niños, no hay 100 heridos. Puede haber 80 heridos o 90. Muy pocos se salvan. Porque los que se salvan se van a veranear con sus padres, con sus familias, con sus abuelos. Los que no tienen otros recursos. Yo siempre recuerdo que me causaba cierta simpatía cuando llegué a ver que los chicos rompían una boca de riego para jugar con el agua. Ya no me es simpático, ahora me es dramático, porque un chico que en 2 meses... no tiene dónde ir en verano, pues rompe una boca de riego para jugar un poco.
Para refrescarse.
Porque no puede ir a otro sitio. Puede ir a la piscina un día, pero el verano son muchos días. Entonces la Puerta Verde es un programa en el que, con un lenguaje propio, es el lenguaje del juego, de lo lúdico, de la belleza, de la música, del baile. Ese es el lenguaje por el que se transmite y se intenta tocar el corazón, muchas veces herido, y crear en los chicos hábitos saludables y difuminar o borrar lo tóxico que van creando. Eso es como cuando una casa tiene tráfico, que se ve una cortina y de pronto la quita y te mancha las manos. Pues hay niños que tú los ves, pero si entras en ellos ves que están manchados pues por una falta de valores, de herramientas, de criterios, que le van por lo menos a medio asegurar una adolescencia y una juventud medianamente posible como vía para ser feliz. Es muy complicado eso. Cuando en tu disco duro hay herramientas que lo que te llevan es a lo oscuro de la vida y lo ves como claro, intenta convencer de lo contrario, ¿no?
Claro, y además de la alegría, del amor, de jugar entre ellos, de lo lúdico, está el establecer relaciones sanas.
Totalmente.
Que esto también tiene que ser...
Claro, si el lenguaje de la Puerta Verde es la belleza, lo lúdico,
la confianza,
el juego,
que la confianza tiene que ser... Claro,
su herramienta son la desconfianza, la agresividad, el dolor, la tristeza, la rabia, la ira. Así se comunican ellos, en su forma de hablar y en su forma de tocarse. Cuando un chico se pelea, se pisa la cabeza. Cuando una mamá se enfada, se arrancan los pelos unas a otras. Ha habido algún episodio de familia que se han agredido en la puerta y había niños que se hacían pipí de ver esa agresión de dos adultos con esa fuerza.
De agresividad. Claro.
Hablando, porque ese es su lenguaje, ¿no? Ese es su lenguaje, un lenguaje que debería estar prohibido, pero un lenguaje muy real. Pero es cierto que cuando alguien está herido, cuando alguien está cansado, cuando alguien está dolido, le sale la rabia, le sale el grito, le sale el reproche. Curar eso es muy difícil, lleva mucho tiempo. Por eso cada vez intentamos que la Puerta Verde tenga más continuidad,
grande, ¿no?
una red más grande.
Claro, porque sobre todo es importante, hace falta transformación social, recursos, por supuesto,
totalmente.
Educación al máximo. Un proyecto como la Puerta Verde representa perfectamente que hay que trabajar, pero desde que tienen nada.
Nada, desde 3 años tenemos
desde
niños
añitos.
Allí. Sí, de verdad que tenemos allí niños.
Y sacar adelante, porque si no es muy complicado. Ahora en verano se van a la playa.
Bueno, dentro del verano, que es todo el mes de julio, hay una parte que si podemos siempre conveniamos con Juventud y la Casa de Ocio y Tiempo Libre, que tiene Caritas en Torro.
Uh-huh. Con vamos, el Ayuntamiento y con Caritas.
Vamos 5 días. A veces Ayuntamiento, Diputación, uh-huh. Cabildo, intentamos hacer recursos, convenios. Pues nosotros vivimos de la pura providencia y de la pura caridad. Es muy difícil vivir. Cuando tú vas a una piscina, tienes que llevar la toalla, la chancla, el bocata y el protector, porque el niño no lleva nada. No lleva las ganas, que es lo que siempre tiene. El resto se lo ponemos nosotros para que no sea distinto de otro. Es una cosa muy importante de Puerta Verde, es que nosotros no apartamos a nadie, pues no somos mejores que nadie. Nosotros nos ponemos junto a los papás para con ellos darle al niño lo que ellos puntualmente no pueden darle. Uh-huh. Es el papá. De hecho, ahora hemos estado un fin de semana con papás y niños en la playa. Había familias que era la primera vez que viajaban juntos y niños que era la primera vez que veían la playa. Nosotros desaparecíamos en el momento para que estuviesen ellos solos y aparecíamos en momentos para crear dinámica, para crear redes, para crear alegría. De hecho, la primera dinámica que dimos fue contra el miedo. Y antes de llegar a la playa hablamos del miedo. No hay que tener miedo a nada. A veces son chicos muy atemorizados y familias muy atemorizadas, ¿no? O sea, no nos ponemos para suplantar, nos ponemos al lado para construir.
Es que nos da miedo lo que ya no conocemos, porque de no ir, de no haber pisado nunca un lugar, de
claro,
ir.
Pero no solo de no pisarlo, sino de convivir con otra familia,
claro.
O comer con primero y segundo y con fruta y con postre y con refresco, con un helado. Son muchos chicos que no lo hacen. Yo recuerdo a veces cuando en la noche del terror, cuando damos una pizza, uh-huh. Había niños que habían quedado con sus familias en la puerta para darle pizza, porque no la tenían, pero que eso es real, ¿eh?
Eso es realidad.
Y no le puedes decir a la niña, no hagas eso, no la puedes reñir, ni mucho menos. Bendita niña que se acuerda que tiene una pizza buena y se lleva a su familia.
Y lo quiere compartir, claro.
Pero con su familia, ¿eh? Y llamaba a la mamá o al papá y tenía su bolsa preparada para llevar sus pizzas, para llevársela a su casa. Y cuando Burger King o McDonald's, cuando alguien hemos conseguido que nos promocione y nos ha traído eso, lo hacen también. Uh-huh. Porque no todo el mundo tiene acceso a eso, ¿eh?
Claro, es que se nos olvida.
Es que es muy fácil decir, ¿quién no va a tomar una hamburguesa? Pues muchísima gente no va a tomar una hamburguesa. Muchísima gente.
Más de la que pensamos.
Más de la que pensamos. Porque tal vez no pensamos en esa gente.
Eso es.
No pensamos en esa
gente. ¿Y la maleta de Luisa cuándo surgió?
Pues prácticamente a la par de la Puerta Verde surge la maleta como una respuesta a los chicos que quedan en calle. Chicos españoles que salen de centros de menores y quedan ya desamparados, o chicos que quedan desamparados de otros países, o bien porque ya salen de sus recursos, les cumplen, porque vienen directamente a la calle, porque no consiguen recursos. Surge la maleta como un programa también desde la afectividad, porque ¿qué necesita un joven? Joven, evidentemente necesita comida, casa, pero un joven necesita un beso o un abrazo. Un chico que sale, tarda 3 años en llegar en España, que ha venido en una patera o ha venido nadando y te dice, Domi, yo cuando iba nadando, mis compañeros ya no los veía, porque se habían ahogado. Chico que está sin saber idioma, sin tener a su madre, a su padre, a sus hermanos, ¿qué necesita? Que alguien lo abrace.
Claro.
Que alguien lo abrace.
No sentirse solo en el mundo.
Totalmente, pero un abrazo físico. Recuerdo haber un chico que era español. Venía de Santa Rosa, llegó a casa y vio que todos al acabar dábamos un beso, las buenas noches, y se levanta y dice, ¿yo puedo daros un abrazo? Y el tipo, con 19 años, lloró cada abrazo que dio a cada chico que estábamos en la mesa. Porque creemos que no es necesario. Incluso muchas veces vemos a un chico en el semáforo, un hombre. ¿Tú le has preguntado cómo se llama? Le das 1 euro, buenos días, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo está? ¿De dónde viene? El afecto es el motor de la persona, cuidar el corazón. Un joven que ha sufrido, que viene aterrorizado y llega a España, cuando tiene fuerza, cuando su corazón se hace fuerte y puede luchar, aprender un idioma, buscar un trabajo, la maleta primero intenta curar el corazón. Y eso hacemos, curar los corazones con chicos que viven con nosotros en un periodo largo, con chicos que viven en un periodo un poquito más pequeño, de 1 a 3 meses, ya con gente más mayor, para un poco arreglar los papeles, dar un empujón para el trabajo, o con chicos directamente de calle que vienen a dormir algunos días con nosotros. Por lo menos 1 día, 2 días en semana, pueden ducharse, cenar, dormir en una cama, desestresarse de lo que supone dormir todos los días en la calle Y ahí estamos con una puerta.
Si es que tenemos que mirarnos como personas que somos todos, o sea, más allá de cualquier circunstancia que nos rodee, que tengamos, que pensemos que tiene otra persona, en fin.
Yo cuando viene, ser humano, cuando viene un chico, me acuerdo de su madre. ¿Qué pensará su madre de ese chico? ¿Cómo no estará su madre desvelada si supiese que su chico está durmiendo en la calle? Ellos las engañan. Son buenos hijos, las engañan. Le ponen fotos de otros sitios, no le ponen fotos de la calle donde duermen. No, claro, porque morían esas pobres madres, ¿no? Y cuando ya van teniendo y le compran una ropilla, hacen su foto y bueno, y pues consiguen lo que todos buscamos, que es pues lo mínimo para vivir y ser felices. No vienen a hacer otra cosa, ¿eh?
Así es. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y está ahí en el barrio del Guadalquivir, en el sector sur, en el barrio de Las Palmeras, también está en todos sitios. O sea, que tenemos muy cerca la necesidad de mucha gente, mucha más de la que pensamos, y que, bueno, ahí tenemos que tener un talante vital, como el que estamos contando, y también apoyar, yo creo, que iniciativas como La Puerta Verde, que vais a tener una cita.
Una gala benéfica,
va a ser una cena cóctel en el Jardín Botánico.
Este viernes día 13, una gala que se llama La Belleza de la Vida. A través de esa gala, que la vamos a servir nosotros, los chicos de casa, con donaciones de empresas, de restaurantes, de gente buena que nos va a ayudar, a través de esa gala, que la presenta Miguel de Miguel y Eva Pedraza, su mujer, pues vamos a explicar qué somos, cómo la vida tiene una belleza a pesar de la fealdad. Presentaremos la maleta, presentaremos Puerta Verde, presentaremos las mamás, con un desfile de moda que va Eva a hacer con chicas del barrio, con una mamá luchadora que vende ropa por internet. Vamos a decir que la vida está por hacer, porque sigue siendo bella cuando se hacen cosas. Nos equivocamos, por supuesto, pero la mayor equivocación es dejar de hacer las cosas. Tener miedo a hacer las cosas. Así que esa gala, que esperamos que esté llena de gente, porque también es una forma de,
claro, de recaudar fondos para estos proyectos.
Para que estos proyectos sigan, porque estos proyectos pues son costosísimos. Muchas veces poner la mesa para 20, 22 personas cada día, eso es un poco menos que un milagro, ¿no? Y muchas veces pues ponemos la mesa según el pan que tenemos. Tampoco podemos decir venir 30, porque tenés que venir para comer, poder asearte, estar bien, mejor que los que están, ¿no?
Pues nosotros invitamos a todo el mundo a que esté en esta gala benéfica el 13 de julio a las 8:30 en el Jardín Botánico, La Belleza de la Vida. Que tiene que seguir creciendo. Un agente de cambio importantísimo en el barrio de Guadalquivir y del sector sur. El WhatsApp para reservar, para participar en esta gala es el 629-41-67-55, pero como esto en radio suena muy rápido, cuando lo pueden encontrar en nuestra página web y ahí pondremos el cartel para que todo el mundo pueda acceder a ello.
Pues con un WhatsApp pueden sentirse protagonistas de esa noche, una noche de muchos protagonistas, de gente muy importante, porque la gente que da su tiempo y da su sonrisa es importante, y queremos que además el entorno es precioso.
Bueno, es una maravilla, y ahora el fresquito que da.
Nos los han donado, y va a estar todo de una magia espectacular, porque todo desde el primer momento es una explicación de lo que hacemos, una entrada que será una performance sobre la belleza, que Matilde Cano, Marisa y Olga han diseñado. Qué un vestuario, bueno. Una música de violín, todo va a ser contar, no un cuento, pero contar una cosa mágica, que es creer que la vida es preciosa.
Pues lo vamos a dejar así. Así que Miguel David Pozo, de verdad, párroco de Santa Luisa. Sí, que no, que antes
Santa Luisa
dicho,
de Marilla.
Eso es, de Marilla, que antes he dicho Santa María.
Porres.
Santa Luisa de Marilla. Y San Martín de Porres en el sector sur. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Es un placer.
Por ser ventana, porque vosotros sois la ventana que hace que se conozca lo que hacemos al otro lado del puente. Soy tan importante desde vuestro sitio como nosotros. Siempre.
Muchas gracias. Tomorrow I'll be quicker. I'll stare into the strobe light flicker and afloat I'll stay. But I'm quite all right hiding today. Tomorrow I'll. Así terminamos cada martes nuevo podcast durante el mes de julio en Radio Córdoba, en nuestra aplicación y en nuestra web. Today, and I will play the coconut shy and win a prize, even if it's rigged. I won't know when to stop, and you can leave off my lid, and I won't even lose my fizz.
Igualdad 360. Un espacio de Ser Más Córdoba, con el patrocinio de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba. Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.
Radio Córdoba, Cadena Ser.